Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señores, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya ven ustedes, hoy el día va por varias vías, algunas de ellas interconectadas, otras no. Desde las 6 de la mañana le venimos diciendo que en ningún país serio del mundo, en ninguno, se permitiría un homenaje popular a un asesino en serie, pero mañana se va a producir en España, en Riparó, responsable de 39 asesinatos. Es decir, algo pasa, algo terrible pasa en España cuando eso es posible. Y además con un agravante, que en España hay una ley que protege la dignidad de las víctimas del terrorismo. Ni la justicia, ni el gobierno han sido capaces de evitar este bochorno nacional. Hemos acabado con los crímenes de ETA, pero somos incapaces de evitar los insultos a las víctimas. Bueno, mi solidaridad, con tantas familias abofeteadas por la indolencia de estos sujetos que gobiernan. Una buena noticia es que la quinta ola la quinta ola empieza a ser, los efectos empiezan a ser menores. Todavía se notan en las UCIs y también en la cifra de personas fallecidas. Ayer 101, no, pero parece que hemos dejado atrás esta quinta ola. Y con el 75% de la población vacunada, bueno, el 25 que falta, hay muchos niños, todo lo que quieran, pero todavía sigue siendo mucho. Hace posible pensar que si hay una sexta ola, las consecuencias serán mucho menores. Porque el Comité de Salud Pública ayer decidió administrar una tercera dosis de la vacuna a los ancianos de las residencias. Y bueno, y la normalidad en horarios, apertura de actividad, se recupera en casi toda España. O sea, vuelven a abrir teatros, barras de bares y esas cosas. El gobierno, o una parte del gobierno, la comunista, pactó ayer con los sindicatos la subida salarial de 15 euros, el salario mínimo interprofesional, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre. La decisión no cuenta ni con el aval de la patronal, ni de la vicepresidenta primera, que es Nadia Calviño, que se ha mostrado siempre más partidaria de la prudencia. Pero la vicepresidenta segunda está lanzada. O sea, va más por libre de lo que iba Pablo Iglesias. Hombre, desde luego está aprovechando mucho más que Iglesias su presencia en el gobierno para reforzar su figura política, su candidatura a las próximas elecciones. O sea, Montero, Belarra, todo el resto de ministros de Podemos no existen. Bueno, yo creo que si no van por los ministerios tampoco notaríamos nada. Solo Yolanda Díaz ocupa todo el espacio. Y esos desafíos a Calviño, a Sánchez, se multiplican al mismo ritmo que se multiplica pues su fondo de armario, por ejemplo. Vamos, desde Teresa Fernández de la Vega no se había visto semejante despliegue, ¿eh?, estilístico. ¿Quién ha dicho que el comunismo no puede ser fashion victim? Bueno, el caso es que, salvo un golpe de autoridad de Calviño, a la que le van ganando todas las batallas, el salario mínimo subirá 15 euros, hasta los 965. Y luego seguiremos viendo que sube, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. ¿Quién puede quejarse que en el país de los sueldos más bajos se suba obligatoriamente 15 euros, 15, que son 15 euros. Bueno, bueno. Pero tiene un inconveniente. Esto no ayuda a crear empleo. Todo lo contrario. Sí, muchos puestos de trabajo que podrían crearse, sobre todo para gente de escasa cualificación, no se van a crear porque se han encarecido. No son solo los 15 euros. Es más cotización en costes laborales. También del trabajador, ¿eh? Ahí el que gana es el gobierno. Por eso estos sectarios e inútiles siempre acaban destruyendo la economía del país. Porque no entienden una cosa. Tú puedes obligar a los empresarios a pagar un salario mayor o a contratar de manera indiferida. Pero lo que no puedes hacer es obligarles a contratar. Y si haces leyes que cada vez ponen más complicado el empleo, porque es más caro, porque suben las cotizaciones sociales, porque no pueden hacer contratos temporales, los empresarios cumplirán con la ley, pero van a dejar de contratar. Y donde se podrían hacer 4 contratos, a lo mejor se hacen solo 2. Esto lo explicó el Banco de España en su día. La subida del salario mínimo interprofesional ha costado 130.000 empleos. No son empleos que se hayan destruido. Son empleos que no se han creado. Hoy, por ejemplo, tenemos en la prensa un dato brutal. España, con Italia, es el país con más ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, se lo contaba a las 6:30. De todos los países de la OCDE, España e Italia. Con un salario mínimo cada vez más alto, tendremos cada vez más ninis. Chavales que no están formados, que no pueden entrar en el mercado de trabajo porque el salario mínimo es muy alto. Repito, es una cuestión de sectarios y de inútiles, con anteojeras ideológicas, que se niegan a entender que el principal factor de desigualdad social no es el salario mínimo, es el desempleo. Pero ahí no llegan. No les da la neurona para tanto. Y bueno, 24 horas después del cabezazo de Ostras Pedrín Sánchez ante la señora, que yo creo que ha habido 3 fisios ahí haciéndole masajes en el Atlas y en el Axis y en el primer tramo de cervicales. Bueno, el gobierno ha dado por liquidado el procés de Cataluña. ¿Es cierto? Bueno, el procés está liquidado desde el 155. No por los gestos de Sánchez ni por la cursilada de la agenda del reencuentro ni todas estas tonterías. No, no. El procés acabó cuando Puigdemont se fugó a Waterloo. Cuando la justicia condenó a los responsables de aquellos actos. Ahí se acabó el procés. Pero no el secesionismo, eso es otra cosa. Por muy dividido que esté. Si ahora Sánchez y sus ministros se felicitan por el entendimiento con Aragonés, ¡oh, qué bien! Es que Aragonés está en una situación más precaria que la del propio Sánchez. Y esto, bueno, todo estupendamente sobre el papel hasta que llegue el imprevisto. El cisne negro queda al traste con los cuentos de la lechera. Y en este caso el cisne negro es la subida de la luz. Pero llega Tezanos, en sus sondeos a la carta, al frente del CIS, y dice que el PSOE va a arrasar, que le saca 9 puntos al PP. Oiga, dicen todas las demás encuestas, todos los demás estudios, lo contrario. No, no, Tezanos dice, le saca 9 puntos y sigue creciendo. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo el CIS nos anuncia cada mes una nueva victoria socialista. Luego no acierta ni una. La auténtica noticia es que según el CIS, fíjense ustedes, a los españoles no nos importa la subida de la luz. Si ustedes cogen el panfleto mensual, la golfada mensual que esta gente publica, verán que la subida de precios de la energía solo preocupa al 3,8% de los españoles. 3,8%. Rayos y truenos. Llevamos un mes hablando de un asunto que no le importa a nadie, según dice Tezanos. Es una cuestión de minorías, ¿no? A los españoles. Mira, a los españoles en ese mundo irreal del CIS le preocupan el paro, los problemas sociales, el comportamiento de los políticos, la COVID, cuestiones de sanidad, la calidad del empleo, de educación. Todo eso muy por encima de que el recibo de la luz valga el doble. O el triple, en algunos casos. Pero con ese dato ya pueden ustedes hacerse una idea cabal de la respetabilidad que puede tener esta golfada. Se estará pensando Teresa Rivera, ¿por qué ha organizado el descalzaperros que ha organizado con las tarifas de energía, si es algo que no le preocupa a nadie. Y luego es muy bonito lo de Urkullu y el País Vasco. Que ha encontrado el nuevo referente político del PNV, los fueros de 1836. O sea, quiere volver a Fernando VII. A Fernando VII, ¿eh? Ay, es que, a ver, si no fuera, es que parece una broma. De todos los sitios se vuelve, ¿eh? Salvo del ridículo. Son las 7 y 10, más cosas.
Herrera en COPE.
Localizado.
Esta noche la policía ha detenido en Madrid al presunto asesino de una mujer de 52 años de La Coruña. El hombre cuenta con 2 denuncias por violencia machista. Los agentes lo han podido encontrar gracias al rastro de su móvil.
Obligatorio.
Italia se va a convertir en el primer país europeo que imponga el certificado COVID para trabajar. A partir del próximo 15 de octubre, todo el que se presente en su puesto sin él durante 5 días podrá ser suspendido de empleo y sueldo o enfrentarse a una multa de hasta 1.000 euros.
En alerta.
En La Palma, los vecinos de municipios como Fuencaliente, El Paso o Mazo están avisados por si tuvieran que salir de sus casas. Continúa la alerta amarilla por riesgo de erupción volcánica. Y aunque los temblores se han reducido, la superficie de la isla ha crecido ya 10 centímetros.
Partidazo de COPE. Damas y caballeros, Europa. Ahí está el Betis.
Sois el terror de Europa, Carlos. Vaya regreso espectacular del Betis a la Europa League, remontando un 0-2 y ganando al Celtic 4-3 en un partido loco. Doblete de Juanmi, goles de Miranda y de Borja Iglesias. Y la Real Sociedad también sacó un empate valioso en Eindhoven 2-2 ante el PSV. Además, en el partidazo de COPE estuvo anoche el vicepresidente económico del Barça. Asegura que no se han planteado echar a Koeman, pero que si quisieran hacerlo no tendrían ningún problema económico. Y en fútbol femenino, la selección española ganó 0-10 a Islas Feroe, camino del Mundial 2023.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
23.629. 2, 3, 6, 2, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29, 0, 2, 9.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Megavatio.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Seguimos contándoles reacciones a la marcha de mañana sábado en Mondragón en homenaje a Henri Parot. Hoy mismo el hijo de uno de los asesinados por este sanguinario etarra va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, que no ha querido prohibir la movilización. Juan Baño.
Se siente solo.
El que estoy solo y que la pelota va de tejado a tejado y al final la casa sin barrer, o sea, solo, todos.
Guillermo Tebar, hijo del teniente coronel del mismo nombre que asesinó Parot en Madrid, no da por perdida la batalla de Mondragón. Hoy mismo va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional de no impedir la marcha de 31 kilómetros. 31 años lleva en la cárcel contra el encarcelamiento de Parot.
Y si no llega tiempo y se produce la marcha, yo intentaré estudiar cualquier medida contra los que han propuesto y los que lo han permitido, unos por acción y otros por omisión. Y si hay que llegar al Tribunal Europeo, pues llegaremos.
Los manifestantes piden sacar de la cárcel a este preso que cumple condena en 2029. Su caída a manos de la Guardia Civil en el 90 y la posterior detención en Vidar de la cúpula de ETA supusieron el mayor fracaso operativo de la banda previo a su derrota. La Expo 92, la Olimpiada de Barcelona y la Capitalidad Europea de la Cultura en Madrid se celebraron sin un tiro ni un muerto. El primer gran triunfo de la España moderna frente al terrorismo.
Llevamos 20 años a la cabeza de los países de la OCDE. con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. Algunos expertos responsabilizan a un sistema educativo fallido y aseguran que los cambios introducidos ahora precisamente no van a ayudar. Maribel Sánchez.
Los expertos consultados por COPE nos dicen que es la consecuencia directa de un sistema educativo que no potencia los programas de recuperación en las edades más tempranas y que tiende a perpetuarse en el error con la supresión, por ejemplo, de los exámenes de recuperación en la ESO que pretende aprobar el Gobierno. Nicolás Fernández es el presidente del sindicato de profesores AMPE.
Y desde luego, como no se arreglan la eliminación de las tasas de repetición, es propiciando que todo el alumnado pase de curso sin superar pruebas y cualquiera que sea su nivel académico.
Pero no solo cuadruplicamos la media de repetidores de la OCDE entre los alumnos de la ESO y triplicamos en los de bachilleratos. Es que este informe también nos advierte que hay un 22% de jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan y que eso nos sitúa en los mismos niveles de México, Colombia o Sudáfrica. Este viernes nos deja también la historia de Christo Vladimirov. Nacido en Bulgaria, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Sofía y con tan solo 21 años huyó del régimen comunista pasando por Praga, Viena y Ginebra. Eso fue antes de instalarse en una pequeña buhardilla cercana a los Campos Elíseos de París. Era el año 1958 y desde allí Christo veía cada día el Arco del Triunfo, un monumento que 63 años después, y con él ya fallecido, lleva su impronta artística, la técnica del empaquetado. 140 operarios, entre ellos alpinistas, bomberos y un historiador, han colaborado para cubrir con telas el Arco del Triunfo, unas telas recicladas y espolvoreadas con 140 kilos de aluminio. Todo para que el monumento parezca una especie de regalo gigante envuelto en papel. En este caso, el proyecto ha salido adelante y va a estar así durante las próximas 3 semanas. Pero Christo y su mujer no siempre hicieron realidad sus ideas. En el tintero se les quedaron, por ejemplo, 2 proyectos en nuestro país. Lo batallaron con los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona en los años 60 y 80, pero nunca consiguieron ni el permiso para empaquetar la Puerta de Alcalá de Madrid, ni tampoco la estatua de Colón de la ciudad condal.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Las bandas latinas. Seguro que has podido verlo cerca de tu calle. La gran mayoría son menores de edad. Chavales que en muchas ocasiones son engañados.
Te convierten tú decides en... meterte, ellos te hacen una prueba y tú superas la prueba. Que es mandar a agredir a alguien.
Nines. Su hijo fue asesinado hace muy poco en Madrid por integrantes de una banda latina cuando iba a ver a un
amigo. Los amigos de mi hijo han recibido amenazas vía Instagram y a mí me persiguieron.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Bueno, ni un día ha tardado Íñigo Urkullu, Lendakari, en preguntar a Sánchez qué de lo suyo. El presidente se enfrenta a las peticiones de varios líderes autonómicos, claro, después de la mesa plegable de Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa ha estado volcada en vender euforia raudales por el cambio de clima en las relaciones con la Generalidad de Cataluña y lo ha hecho con varios ministros clamando adentrarse en una etapa post-procés. Pero exhibida la entente con Esquerra, Pedro Sánchez corrió a compensarla con gestos dentro de su propio partido y así fue al encuentro de Javier Lambán, uno de los varones más reacios a los tratos con el separatismo. En agenda, además, el intento de conciliar las demandas de Aragón, precisamente ante el trato de favor dado a Cataluña para la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030. En comparecencia conjunta, Lambán lanzó su dardo con aquello de no somos más que nadie, pero tampoco menos. Sánchez recogió el guante en el intento de aplacar los ánimos, apostando por un proyecto olímpico de país conducido en pie de igualdad entre ambas autonomías.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Viernes 17 de septiembre. Chubascos en Baleares. Nubes y alguna lluvia en Galicia y Asturias. Lo demás, agradable, un día soleado. Hoy a Pedro Sánchez lo tenemos en Atenas, en una cumbre de países euromediterráneos en la que se va a hablar de inmigración. O sea, más le vale hablar a los países europeos porque últimamente no se enteran de nada, ¿verdad? Estados Unidos ha pasado olímpicamente de la Unión Europea para la nueva alianza militar que ha diseñado en el Pacífico con Reino Unido y Australia para plantar cara a China, ¿eh? Australia dejará de comprar, por ejemplo, submarinos franceses. Está Macron encantado. Esto como lo de Afganistán, ¿no? Son señales de que la rivalidad entre Occidente y China va a ir a más. Aquí lo que estamos es en la subida del salario mínimo, que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pactado por su cuenta con los sindicatos, sin los empresarios, sin el visto bueno de Nadia Calviño. Y lo que sería una sorpresa es que este gobierno decidiera suspender el homenaje al etarra Henri Parot, previsto para mañana en Mondragón. Sí, sí, han oído bien. Homenaje a un etarra que tiene 39 muertos en su haber. Homenaje, ¿eh? ¿Qué clase de miserables se mueven por nuestro país? Y 31.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe recuerda a los viajeros que con el billete de AVE o larga distancia está incluido el combinado cercanías. Dos billetes para viajar de forma gratuita en cercanías, FEBE, Rudalíes o en la red de tram de Alicante. Es válido desde 4 horas antes de la salida del tren y hasta 4 horas después de la llegada a destino. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Hola, Castro.
Hola, Herrera.
Hola, Bustos.
Ya es viernes. ¿Qué tal, Herrera?
Hola, Granja.
¿Cómo te vamos a echar de menos el fin de semana?
Eso lo digo yo. Araquis, hola.
Hola.
Bueno, homenaje a Henri Parot. Empecemos por ahí.
Sí, con los testimonios de los familiares de los 39 asesinos asesinados por el pistolero más sanguinario de la banda terrorista, abre, por ejemplo, El Mundo. Y se pregunta en portada cómo permite el gobierno y la fiscalía un homenaje como el de mañana. El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, escribe en este periódico un artículo del que extrae como conclusión que nadie asume su responsabilidad, la de impedir que el Estado se limite a reaccionar tras la comisión de un delito en lugar de evitar que llegue a producirse. El daño ya está hecho, dice, y de nada servirá la actuación posterior en busca de responsables. La humillación de las víctimas, el ultraje a la memoria de los fallecidos, la propaganda terrorista y la normalización y blanqueo de este tipo de actos son ya objetivos cumplidos. La Razón también editorializa sobre lo de mañana el despropósito del fallo de la Audiencia Nacional. Un fallo, dice, que viene a concluir que movilizarse en favor de la libertad del mayor asesino de la historia de ETA no enaltece al terrorista ni humilla a las víctimas. Al final, el acto contará con el aval de la justicia y del gobierno, que se han pasado la pelota, y se cuestiona en su columna de ABC Ignacio Camacho por la musculatura ética de un Estado renuente a autodefenderse. Mañana, dice, habrá una demostración de fuerza, una exhibición de poder para evidenciar que los herederos del terrorismo se han adueñado del relato memorial del Holocausto.
Ni la justicia ni el gobierno van a impedir la infamia de mañana, ¿creéis eso, Bustos?
No, porque no es un delito de odio que se pueda imputar a la extrema derecha, y entonces pues no, esto no provoca el más mínimo levantamiento de ceja, anda que la Audiencia Nacional también se está cubriendo de gloria últimamente. Pero pensemos lo que pasaría si una banda de extrema derecha hubiera matado durante 50 años, pues porque no quería que se acabara el franquismo, pues yo qué sé. Y entonces uno de estos asesinos saliera a la calle con 40 asesinatos a sus espaldas y el gobierno progresista no alzara una ceja. ¿Verdad que esto no es imaginable? Bien, encima es menos imaginable porque Pedro Sánchez debe a Bildu, el partido de Henri Parot, varias de las medidas más importantes, incluso el propio poder, porque fue investido gracias a la abstención de Bildu. Yo creo que es importante recordarlo muchas veces, ¿no? Es decir, esto es una humillación a las víctimas, esto es un delito de odio, esto es un yo creo que es algo que retrata la vileza y la degradación moral hacia la que se va hacia la que va desembocando la propia sociedad española, la propia democracia española, que no se respeta a sí misma, ¿no? Mientras se pone el foco desde los altavoces y las terminales mediáticas del poder en inexistentes vinculaciones entre el odio y los partidos políticos de la oposición, el verdadero odio que ha causado muertos en España, que en 50 años solo ha sido uno y en una sola dirección, que es el odio de la izquierda a los demócratas españoles, porque ETA era una banda de extrema izquierda, aparte de nacionalistas, y es que hay alguna diferencia ya entre izquierda y nacionalismo en este país, por desgracia. El verdadero odio que ha causado muertes directamente, en vínculo directo de odio y asesinato, es escondido, porque no conviene enfadar a un posible socio. Así estamos.
Mari Carmen.
Yo creo que esto es gravísimo por el componente moral y todo lo que ha dicho Jorge, y porque eso conduce a otra cosa, que es estos son el típico elemento que acaba deslegitimando las instituciones democráticas. Es decir, la asimetría moral es tan grande ya en los discursos políticos, pero sobre todo la indolencia y la inoperancia que percibimos los ciudadanos del Estado a la hora de hacerse respetar y de hacer cumplir la ley. Porque estábamos hablando de los delitos de odio. Comentabas tú, Jorge, que nos escandalizamos por un delito que no existe y miramos para otro lado con un caso clarísimo de odio político. Pero es que hay una ley que protege a las víctimas del terrorismo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién la aplica? ¿Cómo se vela? ¿Para qué sirve esa ley? ¿Y para qué sirve una audiencia nacional, que es un tribunal especial, entre otras cosas, para perseguir los delitos del terrorismo, que tendría que tener una sensibilidad especial para estos asuntos cuando se lava las manos en estos asuntos? Para eso no necesitamos la Audiencia Nacional, que por otra parte es únicamente un foco de conspiraciones políticas, de jueces estrella y de filtraciones. Y luego, cuando tiene que hacer su auténtica labor, que es proteger a las víctimas del terrorismo, no lo hace. A mí eso me parece que es tremendo por lo moral y tremendo por lo político, porque estas, insisto, son las cosas que le dan la razón a los populistas. Cuando el Estado no sabe funcionar en cosas importantes que le afectan a la gente, y esto le afecta a la gente porque tiene un componente de sensibilidad muy grande, el Estado se ve ineficaz, el Estado se deslegitima.
Bueno, la última golfada del CIS al rescate del gobierno, ¿cómo lo recibe la prensa?
Pues mira, Herrera, acuden a un clásico ya, que es comparar el gráfico de la media de las encuestas privadas de las últimas semanas y la realidad paralela del CIS de Tézanos. Media de los sondeos, el PP ahora mismo 5 puntos por encima del PSOE. Encuesta del CIS, el PSOE 9 puntos por encima del PP, de la noche al día. Bueno, Lorente Ferrer disecciona en La Razón las tripas de la encuesta del CIS con resultados sorprendentes. Por ejemplo, esta. En las elecciones generales, los votantes del PSOE fueron el 18% del censo. En esta encuesta del CIS de ayer, el 25% fue votante del PSOE en las generales. Es decir, hay una sobrerepresentación del votante socialista. Ocurre lo mismo con los de Podemos. En cambio, el electorado de Vox está infravalorado en la encuesta y el del PP se ajusta algo más. Total, que la muestra de las 3.780 entrevistas se sesga claramente a la izquierda y eso explica sus sorprendentes resultados. Escribes, Herrera, hoy en ABC, en tu columna de ABC, que a Sánchez lo de la luz le puede costar, diga lo que diga Tezanos, la estabilidad en el poder. Lo que dice Tezanos, lo subraya hoy El Mundo, es que la subida de las tarifas energéticas es la preocupación número 17 de los españoles. El paro, la crisis económica, el coronavirus y la gestión sanitaria están en los primeros puestos.
Es una broma esto.
Pues o está Tezanos fuera de la realidad o estamos nosotros, ¿no?
No, bueno.
Bueno, hasta ahora los resultados demuestran que está Tezanos fuera de la realidad.
Evidente.
Es que acertó una vez porque hizo una corrección respecto de las encuestas previas y ya todos los valedores, todas las cacatúas sanchistas salen a reivindicar esa única vez en la que acertó por todas las que se viene equivocando, no porque haga mal las cosas, sino porque voluntariamente se ha transformado en un órgano de propaganda, no en un instituto sociológico. O sea, su misión, desde que Sánchez se la encomendó a PPF y Tezanos, es inducir un estado de voto, inducirle la opinión pública, no reflejarla, sino provocarla, intentar provocarla. Es decir, intentar vender la idea de que Sánchez no está tan destruido demoscópicamente como está, entre otras razones, por la subida de la factura de la luz. Más allá de que PP haría muy mal en creerse que ya con las otras encuestas y con el descrédito de Tezanos tiene viento de popa hasta las elecciones generales y que va a ganar de forma inexorable, porque eso no sería un dramático error, es evidente que este hombre, que está lindando con la prevaricación hace mucho tiempo, y que no ha sido purgado en la purga de julio, porque precisamente le dice al jefe lo guapo que es una cosa que Sánchez premia mucho, pues está totalmente deslegitimado, y los trabajadores de ese instituto caro que pagamos, además con un nuevo, con partidas presupuestarias extra para que tenga almíbar suficiente, ¿verdad? El CIS, que echarle al PSOE, pues está totalmente deslegitimado, y es una pena, porque era un instituto serio que se ha convertido en una viñeta humorística de los medios de comunicación.
A mí me gusta lo que dijiste tú también, Carlos. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? Pues esto.
Claro, soy yo. Más guapo es que es. Bueno, subida al salario mínimo. ¿Esto cómo se recibe? ¿Cómo se lee?
Pues mira, en la portada de ABC, la vicepresidenta Nadia Calviño pierde otro pulso con Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo se impone y pacta con los sindicatos, sin los empresarios, subir 15 euros mensuales el salario mínimo desde septiembre. En la portada del Mundo, Nadia Calviño saluda a un robot. Ayer en Vigo hay más calidez, dicen los del Mundo, que en el Consejo de Ministros. Y en el editorial comentan que ha vuelto a pasar. No hay un solo asunto de calado en el que la coalición de gobierno no muestre enormes grietas internas. Dicen que el salario mínimo, ese aumento, acarrearía un coste de 400 euros de media por trabajador y año para las empresas, y un castigo adicional en sectores como la hostelería o el campo. El gobierno apunta a su comité de expertos, dice El País, que en su informe se diseña esa subida del salario mínimo para llegar a un 60% del sueldo medio en 2023. El profesor Rafael Pampiñón escribe en Expansión que en 3 años el salario mínimo habrá subido casi un 30%, y que ese incremento no se justifica ni por alzas de precios ni por aumentos de la productividad, que está estancada. Su motivación, dice, es comprar paz social, frenar las movilizaciones sindicales y contentar a Podemos. Y a todo esto, hoy lo destacan todos los periódicos, esa tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que sigue subiendo en España.
Y bueno, pues, movilizaciones sindicales, como no sea a comprar tabaco. Pero vamos a ver, ¿cuándo se han movilizado aquí los sindicatos que están en su sarcófago tan felices cuando ha gobernado Sánchez o cualquiera que se le parezca?
No,
bueno,
aparte,
vamos a ver, Granja, esto, aquí...
Yo estoy de acuerdo con Pampiñón, menos en una cosa. A mí me parece que esto es ingeniería social, ¿no? Lo del salario mínimo es engañoso y además es demagógico. En España no se ve como un salario de entrada de los jóvenes o de los que están en un proceso de reestructuración y de aprendizaje al mercado laboral. Se ve como un salario estructural del que viven familias. Y entonces, claro, con 965 euros, ¿cómo van a vivir 4 personas? Pero es que es lo que pretende este gobierno. Pretende tener un ejército de mileuristas, millones de personas, que las familias vivan con 1.200 euros y que al empleador le cuesten pues 1.900 euros al mes, ¿no? Y ya está, y lo están considerando un salario estructural, y esto es el gran error, porque además se hace con el respaldo de los sindicatos, que solo están a mantenerse ellos mismos. Es
Pero
tremendo.
Sobre todo que 15 euros, a ver, si el problema es que esto es un mensaje más bien político y propagandístico para intentar compensarlo, la alza del precio de la luz y la inflación, y también para contener, digamos, los sindicatos tienen un problema, y también su gente empieza a revolverse, y oye, se tiene que notar que Yolanda es de las nuestras, y entonces pues por eso la negociación ha sido como ha sido ayer. Por cierto, otra derrota de Nadia Calviño. Que le vale ser la vicepresidenta primera, si la vicepresidenta
que no,
segunda,
Jorge, que
gana todas las batallas. Es una
Jorge,
cosa.
Que están de acuerdo, están jugando al poli bueno, poli malo, pero están absolutamente de acuerdo.
Sí, es verdad,
eso
que
es lo
no
terrible.
Es, el SMI no es la gran batalla, es la
eso
reforma
es
laboral,
terrible.
Donde supongo yo, creo yo, nos dicen que Calviño se impondrá claramente sobre el deseo de derogarla por completo de Yolanda Díaz. Pero de momento, políticamente, el crédito político lo tiene cada vez más Yolanda, la prologuista del manifiesto comunista, y no la supuesta conectada con Bruselas de la ortodoxia liberal, que es Calviño, ¿no?
Yo creo que esto al final está bien, pero la batalla de Calviño y Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz está haciendo más daño que Pablo Iglesias. Porque
pero
Pablo
sonrisa.
Iglesias se dedicaba a la demagogia y Yolanda Díaz mete la mano en las cosas de comer. En esto, en el Prat y en un montón de cosas.
Sí, sí.
Pero bueno, independientemente de eso, al final, ¿cuál es el resultado?
Muy rápido.
Que un chaval, un nini, que no tiene formación, que no tiene estudios, que no tiene cualificación profesional, que es su única forma de entrar en el mercado laboral e irse formando ya dentro del mercado laboral y con un empleo, es entrar con el salario mínimo bajo, ¿qué va a pasar? No va a poder hacerlo, claro, porque por ese mismo dinero un empresario puede contratar a un joven formado.
Claro.
Y esa
o un padre realidad de familia, que es a lo que vamos, familia, que es lo tremendo.
Esa es la gran injusticia que hay ahí. Y como muy bien decías, Carlos, lo que crea desigualdad básicamente no es el salario, es la falta de empleo. Cuando tú creas mucho empleo, por la propia ley de la oferta y la demanda, los salarios van subiendo, pues porque tú, si hay mucho empleo, cambias un empleo que te paga poco por uno que te paga mejor y claro, hay una movilidad. Eso es lo que tendría que hacer. Pero como tienen esas anteojeras ideológicas y únicamente quieren decir que son muy sociales y tal, bueno, pues luego vendrán
el dato del paro,
crujir de dientes.
Con CaixaBank y Pilar, la clave económica de hoy es las previsiones del ministro Escrivá.
Sí, sí, que son buenísimas, casi como las de Tezano. El ministro ha avanzado, el ministro Escrivá, que espera un crecimiento de empleo de 50.000 personas en septiembre. Según el ministro, regresaríamos, Carlos, a niveles de ocupados prepandemia. Escrivá cree que por segundo mes consecutivo la Seguridad Social va a ganar cerca de 80.000 nuevos afiliados en términos desestacionalizados, una cifra similar a la de agosto, y que confirma así el fuerte dinamismo de la creación de empleo. Los datos, de cumplirse, serían buenos, aunque no hay que olvidar esos 3,5 millones de parados, los 200.000 autónomos que quieren trabajar y no pueden y las 250.000 personas que aún están en ERTE. Por cierto, que resulta que ahora la prioridad, según el ministro, ya no es tanto sacar a estas personas del ERTE, sino que tengan un proceso de formación para la empleabilidad 17 meses después. ¿Cuánto hemos invertido los españoles en los ERTE? 40.000 millones de euros.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Y Leroy Merlin ya está aquí.
Sí, está aquí y están aquí también muchos que están teletrabajando todavía. Bueno, pues hay que poner orden, ¿eh? Orden y soluciones con Leroy Merlin, donde ordenar es mucho más que recoger, es decorar. Y hasta el 27 de septiembre puedes organizar y decorar el espacio de trabajo con gusto y al mejor precio, ¿eh? Gracias a los escritores, estanterías, flexos, enchufes inteligentes o repetidores de señal de Leroy Merlin. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Colón Cenara, buenos días.
Buenos días.
Ahí está Herbert.
Ahí está Herbert. Y una cosa antes. ¿Te has dado cuenta que acabo de matar dos pingüinos aquí en el estudio?
¿Por qué?
Vamos a ver. El aparato de aire acondicionado se puede poner otra temperatura.
¿Qué me dices? Que estaba frío, ¿no?
Hombre, se me ha puesto el pechito para colgar dos pellizas mojadas, no te digas más. Es una cosa...
Está, te lo pongo,
no sé
a
si habla de fútbol o de hockey hielo, es la duda que tengo. Bueno, total. Efectivamente, el Betis ha llegado. Espera, el Betis jugó para matarlo la primera parte.
Sí, para matarlo.
Para matarlo.
Pero bueno, lo compensó después.
Y si no es por la mano que saca Claudio Bravo cuando iban 0-2, no sé lo que hubiera pasado.
Al final, llegan a meter el 0-3...
Era complicado. Pero bueno, al final ganó 4-2. 4-3. Importantísimo. Y el 2-2 también de la Real Sociedad del PSV también es muy importante. Es un punto que el PSV es mucho equipo. Y hoy vuelve la Liga con el Atlético-Atleti. Voy a decir un partido importante, desde luego, el Elche Levante. Todos sabemos que ahora Herrera se ha hecho del Elche. Pues el Elche Levante es el partido importante. Mira, va a salir a estar el sur. Valencia Real Madrid, un partido interesante. Y el Barcelona Granada. Y anoche, Juan Macastaño entrevistó a Eduard Romeu, que es vicepresidente económico del Barcelona, y dijo Romeu, dice que me gusta Florentino, que viene a hacer las cosas. Yo creo que eso lo ha sentado a los barcelonistas. De verdad.
Ahora llegamos a las noticias de las 8.
El nivel de ilusión en septiembre está por la...